Vamos a hablar con Inés San Martín, ella es periodista, es argentina, es rosarina, valga la aclaración, es argentina, pero rosarina. Ella estuvo acreditada en el Vaticano desde el 2014 al 2022 por el medio norteamericano Crux, será Crux. En este papel cubrió más de 25 viajes papales a diferentes lugares. Fue vicepresidenta de comunicación de las obras misionales pontificias, ex codirectora de Crux Now. com y periodista con años de cobertura papal. Buenos días, Inés, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias. Así dicho, parece que soy experta.
¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Estás en Roma en este momento?
Sí, efectivamente estoy en Roma en este momento caminando por la famosísima calle Borgo Pío, con lo cual pido por adelantado si se escucha alguna ambulancia o un policía.
No pasa nada. ¿Cómo lo estamos viendo replicado en la tele, por supuesto, y todo, pero ¿cómo se está viviendo ahí en primera persona?
La verdad es realmente emocionante. En primer lugar, ver la cantidad de fila, o sea, la cola que hay para despedirse del Santo Padre, llama la atención. Te estoy hablando de 10, 12, 14 cuadras de cola. Y si alguna vez tuviste la oportunidad de venir a Italia, sí. Un italiano no hace cola. Es como, como si fuesen, viste, las vacas yendo a la manga, que van, entran 100 y de golpe a una, así están, y hoy están todos haciendo fila y portándose bien, realmente muy emocionados, mucha gente con lágrimas en los ojos y mucha gente feliz de poder estar acá y despedirse del papá.
Y sí, de hecho tuvieron que alargar, ¿no?, el horario, digamos, no pudieron cerrar, ¿no?, por la cantidad de gente que desbordaba.
Efectivamente, cerraban a las 3 de la mañana, pero cerca de las 6 ya estaba abierto de nuevo. Y te estoy hablando, ayer, antes de las 8 de la noche, ya habían pasado 20.000 personas. Yo creo que hoy, en la fila, que digamos, desde mi Airbnb a la sala de prensa del Vaticano, había ya 20.000 personas y eran las 8 de la mañana. Y veías a la gente tipo campamento, con su sillita, con su paraguas, falta una carpa y estamos en un recital.
Claro, no, claro, claro.
Pero bueno, mucha gente, viste, rezando el rosario y compartiendo recuerdos y momentos. Sí, claramente un ambiente distinto, pero sí.
Sí, lo que se habla mucho también es gente de distintas, no solo nacionalidades, por supuesto, sino que religiones, ¿no? Y que tiene que ver con este perfil y este camino que anduvo el Papa Francisco, ¿no? De respeto hacia otras religiones, de interés, de inclusión, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, gente de otras religiones, incluso gente que hace muchos años que está alejada de Dios o que estuvo alejada de Dios hasta que llegó el Papa. Y eso habla mucho del diálogo interreligioso y el ecumenismo, digamos, el diálogo con otros cristianos que forjó el Papa Francisco, pero que en realidad es parte del legado de sus predecesores. Sí. Él lo que hizo fue fortalecerlo con una sonrisa, ¿no? El Papa Francisco te compraba por esa argentinidad que tiene.
Sí.
De, viste, encontrarse un bebé en la calle y le da un abrazo. No, no se pone a pensar en nada más que en ese vínculo humano que es tan, tan nuestro, tan argentino.
Sí, y vos has compartido viajes con él, obviamente, y se ve generalmente, viste, esos extractitos de o el Papa o cualquier así primer mandatario en un avión que se pone a hablar con los periodistas y en una forma más coloquial o un poco más tranquila, digamos.
Total.
Sí, ¿no? ¿Qué te quedó de esos viajes, de esas situaciones, de esas charlas?
Me quedaron, la verdad, me llevan mil recuerdos, pero creo que uno de los más graciosos es el Papa durante 4 o 5 años seguidos hizo viajes importantes en enero. Yo siempre tuve la suerte de irme a Argentina en diciembre para las fiestas y el plan era quedarme hasta enero, pasando enero. Pero el Papa, obviamente, si el Papa viaja, yo viajaba, me tenía que venir para acá. Y un día le dije en un viaje al pasar, Santo Padre, mis sobrinos lo odian, porque lo único que saben del Papa es que la tía Inés se va.
Claro.
Y después, que fue en marzo del 2021, que cuando fuimos con él a Irak después de la pandemia, un viaje histórico, primera vez que un papa volvía a la tierra de Abraham, me mira y me dice, bueno, ahora no me pueden decir nada, ya estamos en marzo. O sea, que este hombre se acuerde de tus sobrinos, es fuerte, ¿no? Pero eso era el Papa Francisco, era increíble en ese sentido, y mucho sentido del humor siempre.
Inés, y también en los aviones, en esas charlas que se daban con los periodistas, era un momento donde él se relajaba y ha dejado declaraciones muy importantes. Por ejemplo, una vez en julio del 2003 en un avión dijo y se refirió, ¿no?, a la comunidad LGBT diciendo, si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Hacía ese tipo de declaraciones justamente en los aviones con los periodistas.
Sí, efectivamente, que eso tiene mucho que ver también con el sesgo del periodista, ¿no? De las preguntas que le hacíamos. Porque nosotros fuimos y le preguntamos sobre ese tema. Nosotros fuimos y le preguntamos sobre Santo Padre qué opina de Trump y la frontera. No es que él de la nada empezaba a hablar sobre estos temas. En ese sentido, sí, pero siempre fue muy claro y siempre fue insistió, por ejemplo, en la pregunta que vos recién mencionaste, el quién soy yo para juzgar, él aclaró y dijo, yo soy hijo del catecismo de la Iglesia Católica, creo lo que cree la Iglesia, pero sí, Dios vino para todos, ¿no? Los santos y los pecadores, si uno lee el Evangelio, las personas a las que Jesús priorizó no son los ricos, son realmente los pobres que necesitan a Dios.
Claro.
Necesitamos, en realidad.
Está bien. ¿Y cómo ves el futuro, digamos? ¿Se sabe algo? Porque, bueno, sabemos obviamente que el 80% de los cardenales, ¿no? Que fueron ordenados por él. Entonces, hay dos ramas, obviamente, los que quieren volver un poco más al conservadurismo, digamos, y los que quieren seguir el camino de él. ¿Cómo lo ves vos? ¿Está peleado, no?
Yo creo, sí, a ver, si yo para tirar nombres es agarrar, yo tengo una bola mágica y te doy
nombres. No, nombres no,
en realidad, pero... O sea, en ese sentido, pero y después, a ver, está peleado entre comillas, porque lo que pasa, o sea, algo que hay que recordar es que el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue un hombre de Benedicto XVI, fue un hombre de Juan Pablo II, él fue creado arzobispo, fue creado cardenal, por ellos. Hay siempre una continuidad enorme. En definitiva, lo que importa es, a ver, claramente el Papa va a seguir las enseñanzas de la Iglesia, el Evangelio, el Catecismo y la Iglesia Católica. Sí. Si después dentro de eso prioriza más el tema de los migrantes, por sobre el tema del aborto, que es lo que por ahí lo que reducimos nosotros cuando decimos liberal o conservador, eso va a depender del Papa, pero en ningún momento vas a tener un Papa que te diga cierren todas las fronteras, ni vas a tener un Papa que diga el aborto está bien, porque no, eso simplemente es ir en contra del catecismo de la Iglesia e ir en contra de las enseñanzas de Cristo.
Claro, tal cual.
Pero bueno.
Y están llegando, ¿no? ¿Cuándo tienen que llegar todos los cardenales? Uno pensaría
los cardenales están llegando, sí. Ya hay más de 100, están acá, yo hoy tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos. Y de hecho, viste el clásico de somos 70 periodistas con una persona. Y más de uno preguntó, no sé, Eminencia, quién es el candidato y qué sé yo. Y todos siempre respondieron lo mismo, todavía estamos en un momento de luto, ¿no? Todavía estamos en un momento de llorar y recordar al Papa Francisco, organizar su velorio. No estamos todavía hablando del reemplazo.
Claro,
¿El
cónclave cuándo arranca? Propiamente dicho.
El cónclave, propiamente dicho, no va a arrancar antes del 5 de mayo. No se sabe si arranca el 5, si arranca el 6 de mayo, porque ahora tenemos el funeral del Papa el sábado, tenemos 9 días de luto, que en esos 9 días los cardenales se empiezan a juntar de una manera más obligatoria, entre comillas, porque ahora ya se empezaron a juntar las congregaciones generales, empezaron el miércoles, empezaron ayer, perdón, ya no sé ni qué día de la semana
sí,
es.
Sí, claro, está más informal por ahora, ¿no?
Sí, ahora es más informal, los que ya llegaron a Roma están, pero muchos llegaron ayer tarde, entonces todavía no se juntaron, se empezaron recién esta mañana. Entonces ninguna decisión importante todavía ha sido tomada. En cuanto a decisión importante, obviamente la clave es cuándo va a ser el cónclave.
Claro.
Pero yo creo que habiendo hablado hoy con varios, esa decisión no la van a tomar hasta el sábado a la tarde o el domingo, si es que se juntan, y si no, la mañana del lunes. Porque, de nuevo, la prioridad es llorarlo a Francisco.
Es despedirlo y homenajear al Papa que se fue. Es lindo ver los cardenales pasando, recién yo veía por la tele, vitorea o les habla o pone su voto de confianza en que van a elegir al mejor Papa, ¿no? Es lindo lo que está sucediendo.
Sí, en ese sentido hay muchísimos cardenales que realmente, siendo el ejemplo que en ese sentido sí que nos dio el Papa Francisco, son cardenales que se ven cercanos a la gente.
Claro.
Golpe, o sea, recién como estaba cubriendo distintos medios la cosa y me la encontraba Fernando Filoni, que está comprando el diario de la mía, dice, hola, Eminencia, ¿viste? Decís, le ofrezco a pagarle el diario y quizás sea el futuro Papa para después estar la anécdota, ¿no?
Para evitarle, como hizo Bergoglio, para evitarle como cuando Francisco tuvo que volver a pagar el diario.
Tal cual. O sea, pero bueno, en ese sentido sí es realmente lindo ver la ciudad de Roma. De nuevo, por un lado, viste, con las banderas a medio mástil, por un lado mucha gente de luto o triste, pero a su vez el grande de los católicos, sabiendo que el Papa Francisco era un hombre que creía, que se murió creyendo en la reencarnación, se murió creyendo en la vida eterna, y entonces en ese sentido, por un lado llorando su partida terrenal, pero claro, también sabiendo que bueno, que está un paso más cerca de la casa del padre.
Sí, que volvió a la casa, como dicen muchos, ¿no? Que volvió a la casa del padre. Y sí, el otro día hablábamos con gente que vivió muchos años con él acá y asesores de él de acá y todo eso. Y lo que más segura tienen es que se fue con la satisfacción de obviamente puede faltar mucho, obviamente, pero con la tarea cumplida, ¿no es cierto? Y se fue como él quería también, en paz, de un momento para otro. Y fundamentalmente esto, ¿no? Que hizo todo lo que, por lo menos, dio los primeros pasos para hacer lo que él quería desde la iglesia y con la gente, ¿no?
Claro, en ese sentido, sin duda alguna, creo que se murió sabiendo que dio los primeros pasos en sus prioridades, pero que cabe destacar que grandes de sus prioridades era tener una iglesia misionera, una iglesia en salida, uh-huh, que realmente salga a evangelizar y que llegue a Asia, y que llegue a las partes de Asia donde todavía no está el mensaje de Cristo, y lo mismo con África. Sí. Pero sí, yo creo que realmente haber fallecido el lunes de Pascua fue un regalo que le hizo Dios, de haber participado del domingo, de haberse podido despedir de la gente, que fue algo que él le pidió al enfermero.
Claro.
Sabiendo que podía hacer su último giro en el papamóvil, sí, él dijo, yo quiero ir, yo quiero estar con la gente, porque en definitiva él siempre se vio a sí mismo como un papa que era cercano a la gente, ¿no? Lo vimos con el famoso, no sé si tienen presentes las imágenes en Brasil del papa, el auto del papa, sí, detenido con una masa de gente que dándole mate, y el papa tomando mate en el auto como si esto fuese lo más normal del mundo.
Sí, le agradeció, ¿no? Especialmente, sí, se dice que le agradeció especialmente al enfermero, ¿no? Por haberlo, sí, cuidado, por haberlo dejado ir y demás, ¿no?
Sí, y haber cumplido también su última voluntad, que es la de no ser intubado. Cuando el, claro, papa entra en coma, el enfermero, yo no me quiero meter en temas médicos porque, claro, no sé nada de eso, y es posible que mi padre me esté escuchando, que es un gran cardiólogo. Entonces, pero sé que la posibilidad de intubarlo estaba, y él se había pedido ya en la internación en Gemelli me quiero ir en paz, claro, y él insistió varias veces, yo me quiero ir a casa.
Claro.
Y obviamente siempre está el juego de palabras, ¿no? ¿Se quería ir a casa a Santa Marta o se quería ir a casa con el padre, ¿no? Se quería ir pero al cielo, digamos, ¿no? Diríamos, sí, los católicos.
Inés, acompañaste al Papa Francisco en decenas de viajes y escuchaste infinidad de discursos, encuentros de él con jóvenes, con gente mayor, con comunidades. Estuviste con él en zonas de conflicto. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que te queda de este encuentro del Papa con los fieles en estas zonas del mundo donde él también ha cambiado un poco el centro geográfico de la Iglesia Católica?
Totalmente en ese sentido lo cambió, y realmente poner los faroles del mundo y el Evangelio allá donde más son necesitados, que sería donde la Iglesia todavía está creciendo muchísimo. Ahí me llevo muchos recuerdos, creo que para mí el más fuerte, el más importante, entre otras cosas porque fue realmente el primero y único, fue el viaje del Papa Francisco a Irak en marzo del 2021. Él fue el primer Papa en volver a la tierra de Abraham, o sea, donde empieza la fe cristiana. Y él en un momento habla en una iglesia cristiana, católica, donde ISIS hizo un atentado y mató a decenas de personas. Y el Papa Francisco habló en un lugar donde murieron tantos fieles, habló de la necesidad de tender puentes, de la necesidad de perdonar, de la necesidad de construir con el prójimo, aun cuando el prójimo no tenga, viste, la misma cara que nosotros, ni no tenga tampoco la misma religión. Entonces, en un país donde el cristianismo hoy en Irak es una luz, porque maneja la mayoría de todo lo que son las escuelas y universidades, hospitales, todo lo que es ayuda social en Irak sale de la Iglesia Católica, pero también es una iglesia que ha sido víctima de un genocidio tremendo hace 5 años. O sea, en el 2017 yo estuve en Irak cubriendo la caída de ISIS, el Estado Islámico, y el Papa fue 4 años después a decir, muchachos, acá hay que seguir, acá hay que estar. Nosotros somos parte de esta tierra y en esta tierra que está regada por la sangre de mártires tenemos que seguir construyendo.
Perfecto.
Eso para mí es inolvidable.
Seguramente tendrás un montón más allá de eso, un montón de recuerdos y el cariño, ¿no? De este hombre que se acordaba esto, hasta de tus sobrinos en un avión. Inés San Martín, periodista argentina en Roma. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente te estaremos molestando para que nos vayas contando cómo van sucediendo las semanas allá con este cónclave que se viene y con esta despedida el sábado que finaliza y arranca un duelo para homenajear, para recordar con mucho amor, respeto y cariño al Papa. Muchas gracias, Inés.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un beso grande. Que tengas un excelente día. Son las 8:59 de la mañana. Ya volvemos.